Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 26 de julio, con las justas, como se diría, cuando ya estaba por sonar la campana, ocurrió finalmente lo que se esperaba, que era la aprobación de los proyectos restantes de la reforma política presentada por el Poder Ejecutivo. Tenían ayer hasta las 12 de la noche para hacerlo, y finalmente se logró, pero no sin controversia. Se sabía que la manzana de la discordia iba a ser principalmente el proyecto sobre la inmunidad parlamentaria, puesto que muchas bancadas no querían que se les recorte este privilegio a los congresistas. Pero se consiguieron al final los 94 votos que se requería en primera instancia para esta reforma constitucional, que aún deberá votarse por segunda vez en la siguiente legislatura. Pero ojo con lo siguiente. El Ejecutivo había planteado originalmente que sea la Corte Suprema la que determine en un plazo de 30 días hábiles el levantamiento de la inmunidad de los congresistas para combatir esta mala costumbre de que otorongo no come otorongo, o mejor dicho, que entre congresistas se protegen las espaldas. Lo que ha terminado aprobando el Congreso no va en ese sentido. Siguen siendo los mismos congresistas los que deciden si se levanta la inmunidad a uno de sus pares, con el único añadido de que si se pasan de un plazo, que en este caso es de 45 días hábiles, la Corte Suprema puede pedir ante el Tribunal Constitucional que resuelva el levantamiento de inmunidad. No queda claro entonces si se ha respetado la, abro comillas, esencia del proyecto del Ejecutivo y si por tanto este podría decir, como sugirió en un inicio, que la cuestión de confianza ha sido negada de manera tácita. Yo ya les he dicho que este concepto de negación tácita de la confianza no me parece que tiene asidero legal, pero eso no impide que el Ejecutivo pueda presentar una nueva cuestión de confianza por este mismo proyecto. Pero el Congreso tampoco se va a quedar de brazos cruzados. De hecho, se aprobó también ayer una propuesta para iniciar una acción competencial ante el Tribunal Constitucional y pedir una medida cautelar para que sea este órgano el que defina los alcances de la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. Es decir, están buscando que el TC diga que lo que ha planteado el Ejecutivo respecto de la cuestión de confianza es un exceso. Eso es lo que está buscando el Congreso. La otra reforma política que faltaba aprobar era la de paridad y alternancia en las listas al Congreso. Ayer las mujeres de diversas bancadas en el hemiciclo celebraron que finalmente se aprobó este proyecto con 106 votos a favor. La paridad será progresiva, es decir, que para esta elección que viene, las listas congresales tendrán que incluir intercaladamente un mínimo de 40% de mujeres. Luego, en la elección del 26 será 45% y en la elección del 31 será 50%. El Ejecutivo había planteado que de frente se vaya al 50%, lo cual a mí me hubiese parecido idóneo, pero creo que esta salida es un compromiso razonable considerando la discrepancia existente sobre el tema de la paridad. Donde sí me parece que han cometido un error es que el proyecto del Ejecutivo consideraba eliminar el voto preferencial en la elección parlamentaria, pero el Congreso, compuesto por los hijos del voto preferencial, ha decidido que este se mantenga. La existencia de este último genera muchísimos problemas, hace que los integrantes de un mismo partido compitan entre sí, incentiva que haya una gran demanda por dinero no siempre limpio para financiar estas campañas individuales y desinstitucionaliza a los partidos. Quienes defienden el voto preferencial señalan que le da más libertad de elegir para elegir al votante, lo cual es cierto, pero en el agregado me parece que es más negativo que positivo. Es una pena entonces que lo hayan dejado. Por otro lado, ayer se inscribieron las dos listas que van a competir por la presidencia del Congreso. Una de ellas está encabezada por Daniel Salaverry y la otra por el congresista de Acción Republicana Pedro Laechea. Ambas listas son multipartidarias. A Salaverry lo acompañan César Vázquez de APP, Ana María Choquehuanca de Peronos por el Cambio y Wilber Rosas del Frente Amplio, mientras que a Olachea va con Karina Beteta de Fuerza Popular, Salvador Heresi de Contigo y Marvin Palma de Cambio 21. La elección es este sábado. Y siguen saliendo nuevos audios sobre los favores que daba o pedía el juez supremo César Inostroza. Según se ve en un audio que veo hoy revelado en El Comercio, el hermanito tenía bastante cercanía con Mercedes Gómez Marquicio, la actual jefa de la Unidad Desconcentrada de Control de la Magistratura, vale decir, la que investiga a los magistrados que incurren en actos indebidos, personas como Inostroza, justamente. En un primer audio, el ex juez Willy Herrera Casina llama a Inostroza por encargo de, abro comillas, Mechita, que sería Gómez Marquicio, para decirle que el tema del cual hablaron, abro comillas, va a salir bien mañana. Pero Inostroza igual vuelve a llamar a Gómez Marquicio y le dice, abro comillas, lo que quería es, hermanita, ver, confirmar, sin decir nombre ni nada, cómo salió, positivo o negativo. Gómez Marquicio le contesta que sí salió en sentido positivo e Inostroza ofrece a cambio invitarla a comer. Otra constatación más de cómo opera la corrupción en el Poder Judicial y hasta dónde llegan sus tentáculos. Por otra parte, leo en gestión que el actual gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, ha decidido anular unilateralmente el contrato de servidumbre de 49 hectáreas que la gestión anterior de Yamila Osorio le otorgó a Sado en Perú para la realización del proyecto Tía María. También ha exigido la renuncia del ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes. El presidente Vizcarra se debe estar arrepintiendo de haber sido tan tibio con este señor, que incluso tuvo el atrevimiento de calificarlo de traidor. Y para cerrar con los temas locales, todos atentos hoy a la inauguración oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Me dicen algunas personas que han estado en los ensayos generales que va a estar espectacular, así que no se lo pierdan. Pasando a los temas internacionales, les comentaba ayer que de la ola de calor que está viviendo Europa, pues en París se alcanzó un récord de 109 grados Fahrenheit, casi 43 grados Celsius, que es la mayor temperatura que se ha registrado en la historia de la Ciudad de la Luz. También se anotaron récords en Bélgica y Holanda, pero los escépticos siguen diciendo que el calentamiento global es una invención de los ambientalistas. Un par de cosas sobre la región. La economía argentina repuntó por primera vez desde el inicio de la crisis, según leo en El País, con un crecimiento de 2.6% en mayo, mientras que en Chile un explosivo enviado a un cuartel policial dejó 8 heridos en Santiago. También se envió otro explosivo a las oficinas de Quiñenco, que es el holding de la familia Luxic, uno de los grupos empresariales más grandes o el más grande de Chile, donde ahora trabaja el ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, a quien supuestamente estaba dirigido este segundo explosivo, que afortunadamente no estalló. El presidente Piñera condenó esto como un atentado terrorista. Luego pasó algo bien curioso en Estados Unidos. Este país tiene un sello oficial que identifica la presidencia, junto al cual suele hablar el primer mandatario. Pero en una reciente conferencia de Donald Trump, alguien le sacó el sello oficial, donde sale un águila calva, y le puso otro donde el águila tiene dos cabezas, haciendo alusión a una supuesta colusión con Rusia, y en una garra sostiene fajos de dinero en lugar de una rama de olivo, y en la otra palos de golf. Trump ni se dio cuenta y habló frente a este sello apócrifo. Lo curioso, según revela hoy el Washington Post, es que el autor de esta broma es un republicano que claramente no está contento con Trump. Hasta aquí las noticias de hoy, de modo que si están apurados pueden dejarlo aquí. Yo ando un poco apurado también porque, así como me invitaron la vez pasada al Colegio Villa Cáritas para hablar sobre qué implica ser un héroe en la actualidad, hoy me han invitado los amigos de Insitum, aprovechando el mes patrio, para que les hable sobre qué debemos entender por ciudadanía. Pero lo que quisiera hacer hoy, antes de dejarlos, es aprovechar el espacio de la reflexión del día para comentarles algunas cosas sobre el detrás de cámara de lo que implica hacer este podcast, ya que varias personas me preguntan mucho sobre esto y prefiero de alguna manera contarles para que todos puedan saber más o menos cómo es el proceso y qué es lo que implica hacer este podcast. Primero habría que decirles que todo esto empezó hace como unos 8 meses a manera de hobby, pensando que yo solamente le mandaría el podcast a mis amigos más cercanos. Me levantaba temprano en la mañana, aunque no tan temprano como hoy, para enviar el podcast a eso de las 9 de la mañana. Ahora me levanto de madrugada, como a las 5, para que el podcast llegue más o menos entre las 7 y media y las 8. Hacer el podcast toma tiempo porque reviso por lo menos 5 periódicos locales y otros 5 internacionales. Luego ordeno mis notas y me dispongo a grabar, que es la parte más rápida. Aunque al inicio tenía que grabar como 8 veces hasta que me saliera bien, felizmente ya he agarrado algo de práctica y la cosa fluye mejor. Al poco tiempo de lanzar el podcast me di con la sorpresa de que había gente que no solo le gustaba escucharlo, sino que quería que se lo enviáramos también a otras personas que pensaban que lo iban a encontrar valioso. Y así, de un momento a otro, nuestros seguidores iniciales empezaron a circular el link del chat a sus amigos y luego estos a sus amigos y así sucesivamente. Y la audiencia del podcast se fue expandiendo a un ritmo que yo, la verdad, nunca imaginé. Algunas personas a veces me mandan mensajes diciendo que no les mande tanto los links, pero la verdad es que si cada uno de ustedes me empieza a pedir el link para invitar a otras personas, imagínense que podría yo recibir más o menos unos 14.000 mensajes en mi WhatsApp, que se vuelve inmanejable. Por eso lo que hago es cada cierto tiempo, los lunes, a veces o los miércoles, les mando el chat para que todos tengan siempre a disposición, el link para que todos lo tengan a disposición y puedan invitar a quien quieran, ¿no? Esto es completamente libre, así que pueden enviárselo a cualquier persona que ustedes crean que pueda encontrar valioso el podcast. Pero bueno, todo este crecimiento, digamos, en número de seguidores genera también bastantes complejidades. Cada mañana tengo que colgar el podcast en más o menos unos 60 chats, la mayoría de ellos en WhatsApp, pero también otros en Telegram y WeChat, para llegar, como les decía, a los ya más de 14.000 seguidores que tenemos en total. Luego hay que colgar el podcast en SoundCloud para que lo puedan escuchar quienes nos siguen por esa plataforma y por otras como Spotify o Apple Podcasts. Una de las cosas más bonitas que me ha dado esta experiencia en los 8 meses que llevamos haciéndola es el contacto directo con quienes me escuchan. Es cierto que los chats están configurados para que solo yo pueda postear, y la razón de ello es que la mayoría de ustedes prefiere reducir al mínimo las notificaciones en nuestros chats. Pero también es cierto que todos los que pertenecen a ellos tienen mi número y me pueden escribir directamente cuando quieran. De hecho, muchos lo hacen a diario, a veces para hacerme preguntas o para pedirme que aclare algunos puntos, otras veces para sugerirme que trate tal o cual tema en la reflexión del día. Mucha gente escribe para agradecer por el podcast, desde estudiantes de colegio hasta algunas seguidoras que pasan los 90 años, porque encuentran valioso y amigable el resumen de noticias que hacemos. Algunas personas me escriben para decirme que están en desacuerdo con mi opinión en algún tema en particular, pero que sienten que en general somos bastante rigurosos y equilibrados en nuestro análisis de las cosas. Yo trato de contestarle a todos los que me escriben. Antes podía hacerlo todo en el mismo día, pero ha crecido tanto la cantidad de gente que me escribe que cada vez es más difícil para mí mantenerme al día con las respuestas. Pero realmente aprecio que se tomen el tiempo de escribir, así que discúlpenme si me demoro un poco en escribirles de vuelta. Trato también de abordar los temas que me sugieren, pero no siempre es fácil, considerando que no tengo equipo de producción para hacer este podcast y soy solamente yo el que se encarga de todo. Algunas veces me hacen pedidos que no puedo cumplir, como reenviar información no solicitada en los chats. Si hay algo que no quiero hacer más de la cuenta es llenarlos de spam, así que por favor no me pidan que mande cosas por los chats. Luego hay algunos de ustedes que me llaman por teléfono. Ahí sí debo disculparme anticipadamente porque por lo general no contesto llamadas de números que no tengo registrados. Por eso, si quieren contactarme, pueden hacerlo por WhatsApp o escribirme al correo de Comité de Lectura, que es comitedelecturaperu@gmail.com, y que yo mismo reviso. Muchas gracias también a quienes han venido suscribiéndose a nuestro newsletter de las 5 de la tarde. Es un producto diferente, pero complementario a nuestro podcast de las mañanas. También tiene una versión de fin de semana que algunos deben haber visto. Si quieren suscribirse al newsletter, me avisan o me escriben al comité de lectura, al mail del comité de lectura, que es comitedelecturaperu@gmail.com, y ya yo los incluyo en la lista de destinatarios. Nuevamente, muchas gracias a todos los que en los últimos 8 meses se han convertido en parte de esta comunidad de personas que quieren estar bien informadas de lo que está pasando en el Perú y el mundo, pero no solo estar bien informadas, sino realmente involucrarse con los temas que marcan la vida de nuestro país y eventualmente tomar acción en aquello en lo que cada uno de nosotros podamos contribuir nuestro pequeño granito de arena. Esto no se trata solo de que alguien venga aquí a informarnos, sino que podamos escucharnos todos, conocer en qué estamos de acuerdo y en qué estamos en desacuerdo, debatir de manera respetuosa y sobre todo constructiva, y que así podamos construir todos el país con el cual soñamos. No es una utopía, es lo que estamos llamados a hacer todos juntos. Así que siempre son bienvenidos sus comentarios, sea que me escriban por WhatsApp, al mail o en nuestras cuentas de Twitter, Facebook o Instagram. Utilicen el canal que más les acomode, pero escuchémonos. Hay tanto que tenemos que aprender unos de otros, sobre todo cuando comprendemos que estamos todos en el mismo barco y que necesitamos que la marea nos eleve a todos. Nada, que tengan un buen fin de semana y ya volvemos el lunes con el podcast de siempre. Adiós.